En el mientras tanto, hay recaudos que sí tenemos que tener en cuenta y es necesario el lavado de manos. No es necesario que tener el alcohol en gel. Sí, si salís, estás en la calle y no te puedes llevarte un jaboncito también. Pero el lavado de manos es importantísimo. Y los cuidados que tengamos que tener con los más cercanos y tratar de evitar las aglomeraciones de gente, tratar de evitar los lugares con mucha gente. Porque ahí es donde se forman los caldos también de cultivo y uno no sabe realmente qué puede llegar a pasar en un lugar así o quién puede estar o si hay alguien contagiado. Todo lo que a nosotros nos puede pasar por la cabeza y que nos da más miedo todavía. No nos tiene que dominar el miedo. Tenemos que sí tener los recaudos necesarios para poder cuidarnos y cuidar a los demás. Les mando un beso grande, a cuidarse y a lavarse bien las manos.
Nacional, la radio pública.
Desde 1920 hasta hoy, la radio sufrió innumerables transformaciones. Reinó en todos los hogares. Fue voz cantante. Peleó con titanes. Se silenció y volvió a hacerse oír, generando una memoria colectiva tan potente que aún sigue intacta. Carlos Ulanowski. Días de radio. Llegó a nuestro valle, si mal no recuerdo, allá por el 2006. Hace 13 años. Su voz comenzó a escucharse en el aire de la comarca, primero como movilera y después como conductora de la mañana de FM Patagonia Andina. La recordamos porque quizá por primera vez en ese aire, una voz femenina fue un poco más allá del cómo.
Nací el 3 de octubre de 1968 en Tres Arroyos. Pues me recibo de educación física, profesora de educación física en Olavarría, de ahí me voy al sur, a Santa Cruz, a 28 de noviembre, y en el 95 empezamos un proyecto de radio institucional que se llamaba Hacete Oír, que era para chicos, pero bueno, también tenía temática para los papás. Era la única radio del pueblo en ese momento, así que teníamos mucha audiencia. Pues también empecé un programa a la noche que se llamaba Al Fin Solos. Y bueno, en el 2006 me vine para acá. Y en 2007 y 2008 estuve en Patagonia Andina. Después 2009 en la 105.5. Y después con Rodri empezamos el proyecto de MPM. Y después de ahí nos fuimos a Paraíso. Y después ya en el 2017 a los estudios de MPM. Siempre de hobby, no soy locutora, me encanta la radio, amo el aire de la radio, pero empezó como un hobby y después fue un trabajo.
Su nombre es Silvina Christensen y está con nosotros para festejar estos 100 años de la radio. Silvina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Nacional, ¿cómo estás?
Hola Andrea, bueno, muchísimas gracias, agradecerte, bueno, por esta oportunidad que me estás dando para saludarte también a vos y a todo el equipo ahí de Radio Nacional, sorprendida primero por esta convocatoria y bueno, un poco escuchando esa presentación que estabas haciendo y rememorando, ¿no? Tantas cosas que pasan por la cabeza.
Seguramente, sí, cuando llegaste acá a la comarca andina, pero nos vamos a ir más atrás primero, vamos a ir paso a paso. ¿Te parece?
Bueno.
Decís que naciste...
Estoy haciendo un fuerte ejercicio de memoria, te digo.
Sí, ¿te parece?
Me juntaban todos los años, empecé a llamar a gente, che, decime en qué año, porque
bueno,
dice que esto pasa rápido.
Pasa. Naciste en Tres Arroyos, decís,
así es.
Al sur de la provincia de Buenos Aires.
Nací en Tres Arroyos, bueno, un 3 de octubre de 1968, con una partera, según me contó mi mamá. En esa época, bueno, nosotros nos criamos en el campo, en un pueblo que se llama Irene. Ahí hice primer grado en la escuela rural y después fuimos de tercero a séptimo, estuve en un colegio dinamarqués, internado, argentino-danés era. Los directores en esa época venían de Dinamarca, hasta séptimo grado más o menos, que ahí ya... bueno, los directores fueron argentinos, por así decir. Era un colegio dinamarqués, subvencionado en parte por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, nosotros nos criábamos ahí, me encantaba esa escuela.
¿Te gustaba?
Sí, amaba esa escuela, la verdad que siempre, y tengo todavía amigos y amigas de esa época, así que realmente fantástico.
Bueno, pasás tu vida ahí adentro.
Sí, estaba todos los fines, bueno, me quedaba los fines de semana y si no me podía quedar, a pesar de que en mi casa no había ningún tipo de inconvenientes, pedía de quedarme porque, bueno, las maestras eran como segundas mamás, ¿no? Era una familia enorme. De ahí después, bueno, Necochea el secundario, no, la barría educación física, de ahí cuando me recibo, digo, bueno, ¿qué hago con este título? Me voy al sur, a 28 de noviembre, primero Río Gallegos, ahí hice todas las inscripciones que hay que hacer, y de ahí me voy a 28, en el año 91. Claro. No había absolutamente nada, calefacción a carbón, no había asfalto, un solo teléfono público. Aventura total, por así decir, en ese momento que uno era joven, ¿no?
Antes de irte al sur con la memoria, me imagino, sí, que en todo ese trayecto desde tu nacimiento, cuando estuviste en el internado en Cascallares, en la escuela secundaria, sí, en la universidad, habrás escuchado radio en algún momento, ¿no?
Sí, vos sabés que yo la radio la tengo siempre presente por mi abuela, más que nada. Mi abuela era fanática de la radio. En el campo lo primero que se hacía era poner Radio Nacional también, Radio Nacional Tres Arroyos, y para escuchar los comunicados, y bueno, y es un gran nexo en lugares chicos, donde en ese momento lo único que había prácticamente para saber qué pasaba era más que nada Radio Nacional. Uh-huh. Así que realmente para mí es una enorme emoción, ¿no? Trasladarme a esa época, porque recuerdo a mi abuela, y cada vez que yo estaba frente a un micrófono me la imaginaba a mi abuela del otro lado escuchando, porque pienso lo que significa el aire de la radio para aquellos que a lo mejor están solos y lo único que tienen es ese nexo, ¿no? Con ese locutor o locutora que está dándoles una noticia o un mensaje, lo que sea que está sucediendo en ese momento. Mi abuela discutía con el locutor y se enojaba, ¿viste? Esas cuestiones. Pasa, ¿sí? Así que sí, porque bueno, a ella le encantaba eso. Así que bueno, a mí me queda siempre presente ese recuerdo, ¿viste? La verdad que es muy fuerte para mí.
¿Y vos le hablas a alguien como si fuese tu abuela, o a quién le hablas cuando, sí, estás frente al micrófono?
En realidad siempre pienso que el que está del otro lado, nunca pensé cuánta gente escuchaba el programa, la verdad. Uh-huh. Yo siempre le hablé a alguien en especial y pensaba, a lo mejor sí, ¿por qué no?, en mi abuela, y en que siempre esperaba algún mensaje constructivo, por así decir, ¿viste? De buena onda, de no sentir, a pesar de que muchas veces uno está mal por distintas cuestiones de la vida, nunca dejé que eso se trasladara al aire de lo que yo estaba diciendo y lo que el otro escuchaba, por así, uh-huh, decir. Entonces, bueno, siempre es como que uno, o sea, intento siempre dar un mensaje de alegría, de optimismo, de que se puede, de que vamos a hacer algo diferente para modificar lo que sea que haya que modificar, a pesar de que a veces suene medio lejano, ¿no? Y uh-huh, e imposible, pero que eso no deje de estar presente, de que sí, se puede estar mejor, sea la situación que se esté transitando.
Claro, sí, es lo que uno transmite, más allá de todo lo, claro, lo malo que pueda haber, ¿no?
Obvio, sí, siempre, es que siempre va a haber algo negativo alrededor. Entonces, uh-huh, el mensaje, al menos lo que yo intentaba transmitir, sea en el lugar donde fuera que me tocaba, era eso, ¿no? Un mensaje, nada, que quien escuchara a alguien que tenía optimismo, al, uh-huh, menos, ¿viste?
Sí, más vale. Silvina, aunque, y vos te recibís...
Estoy mintiendo un poco.
A veces no queda otra, ¿viste? Que uno tiene, claro, algunas cosas que le van pasando,
claro,
en la vida,
totalmente,
y también, ¿viste?
Obvio, sí, siempre.
Te recibiste de profe de educación física, sí, te fuiste al sur, y ¿cómo, sí, digamos, ¿cómo te llegó la radio?
Bueno, en ese momento estaba yo en doble cargo en un jardín de infantes y tenía horas en un secundario. Era la única radio que había yo, la verdad, también siempre pendiente de la radio. Todo lo que pasaba íbamos a la radio. Y cuando, bueno, surge un proyecto institucional para los nenes que se llamaba Sete Oír. Bueno, ¿quién se anima a estar en el micrófono, que este y el otro? Bueno, yo había conducido unos cuantos actos escolares. Y dije, bueno, yo me animo, pero alguien más, ¿viste? Uh-huh. Y ahí empecé con ese programa, Hacete Oír. Después, bueno, ya me gustó.
¿Te gustó el micrófono?
Ya me gustó. Pasa. El micrófono. Así que, bueno, a la noche no había nada. Empezaron a decirme ahí los compañeros y, bueno, los papás del jardín, si no me animaba. Y yo, viste, bueno, vamos a la noche. Así que estaba de 22 a 24, al fin solos. Un programa romántico, me dejaban poesías. En ese momento no había celulares, no había nada. Del 95 al 2000 prácticamente, y así que era todo cartitas y mensajes, y bueno, llamaban a la radio, y la verdad que era muy, muy lindo toda esa época. Compraba la música yo, le pagaba al operador yo, y en, ajá, ese momento había pocas tiendas, yo con mi sueldo, ¿no?, de docente, porque amaba lo que hacía, y bueno, me parecía que el operador algo tenía que cobrar. Así que en ese momento estaba Leonor, que era la mujer del que sería el papá de Sergio Berni. Sergio Berni estaba de director del hospital allá. y me dijo, mira, yo quiero auspiciarte. Y ahí empecé, le digo, no, pero yo lo hago porque me gusta. No, 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 dice, yo quiero auspiciarte porque el programa me gusta, así que quiero auspiciar. Y ahí empecé a tener algunos auspicios y empecé a pagar al operador con los auspicios. Así que bueno, ahí fue un poco como inicié, digamos, el tema también de eso, que empezó a ser también un trabajo, ¿no?
Claro, eso fue por el 91 en Santa Cruz.
Eso fue en 95 más o menos.
95.
Al 2000, todo allá.
En un pueblito llamado 28 de noviembre. ¿Y qué te acordás de ahí, de ese momento? Así, ¿qué temperatura había? Hacía frío, ¿no?
Uy, había momentos que teníamos, en el año 95 fue la nevada más grande. Yo tenía encima el voladero que pegaba en mi casa, así que la nieve me tapaba prácticamente las ventanas. Tenía que salir a destapar las bocas de los calefactores. Estuvimos como 10 días con todo suspendido porque, bueno, nada, se caían los techos, como acá cuando hay grandes nevadas, ¿no? Porque a veces algunas construcciones no están aptas para ese tipo de peso, de tanta cantidad repentina. Así que, bueno, y a veces íbamos a Río Gallegos, 6, 8 horas de viaje, a pesar de que son 250 kilómetros, porque era todo ripio. Claro. En el año 95 ya se empezó a faltar. Y también, bueno, faltaron el pueblo, pusieron ya, direccionaron las calles y carteles, y bueno, ya empezó a ser un poco más organizado el tema. Y a veces temperaturas de 20, 25 bajo cero. Se nos congeló una vez, viajábamos con frazadas, plumones en el colectivo porque, bueno, no sabíamos si llegábamos.
Claro.
Así que en uno de los viajes se congeló el gasoil del colectivo andando. Así que imagínate, paramos, hicieron un poco de fuego debajo del tanque, que a mí me pareció una locura, y bueno, y pudimos seguir, sí. Sí, muy frío estaba.
Qué experiencia.
Pero bueno, lindas, lindas experiencias y siempre con mejor de los recuerdos, ¿no?
Y después te viniste un poco más al norte.
Y en el 2006, sí, ya en el 2003 me vi ahí, estuve como secretaria de prensa en el gremio docente de Santa Cruz y provincial, así que estuve 3 años en Río Gallegos, y hasta el del 2003 al 2005, y 2006 me vi para acá.
Bueno,
el primer año no hice nada, fue un año sabático. Y en el 2007 escucho ahí en Patagonia que Elsa estaba, bueno, había puesto un demo, que necesitaban locutores, qué sé yo, que mandáramos demos, y dije, bueno, vamos a probar. Y ahí entré.
Y tengo razón, Silvina, esto de que pudiste un poco más ahí en Patagonia, porque era difícil inicialmente, ¿o no?
Era difícil, sí, me recibí un reto en ese momento de Rodrigo, que yo lo miré como diciendo, ¿qué le pasa a este chiquito? Porque
estamos refiriéndonos, claro.
De Rodrigo Sotomayor, un gran amigo y con el que, bueno, hicimos unas cuantas locuras en radio. Y él estaba en ese momento ahí también como productor y qué sé yo. Había Ángel, bueno, justo había salido, así que yo empecé como movilero, y después Ángel Morales, y después entré ya un año y medio de lunes a viernes con las noticias en el programa central. Sábados después también había un programa de juegos, y bueno, y ahí estuve hasta, bueno, una situación que se dio que no tengo por qué mencionarla, y decidí irme. Y después me fui a la radio, a 105.5, me llamó Ibraide, y después también por X motivo decidimos terminar.
Eso fue en el hoyo.
Eso fue en el hoyo, y me dice Rodrigo en ese momento, ¿qué te parece si hacemos algo juntos? Estábamos los dos sin nada. Bueno, dale, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Bueno, me propone este programa de 7 a 9, y voy yo tan temprano, le digo, no va a escuchar nadie.
¿Quién nos va a escuchar?
Que me tenía que levantar a las 6 de la mañana para leer las noticias antes, en realidad. Y ahí empezamos. ¿Y cómo se va a llamar? Y bueno, se va a morir mañana y tarde, ponele MPM, le digo, ¿viste? Y ahí surge el programa, y el nombre del programa, y bueno, y todo lo que hicimos después.
Claro. Bueno, vamos a contarle a la audiencia quién es Ro y quién es Rodrigo, y
claro,
cómo es trabajar con él, ¿no?
Rodrigo Sotomayor, en su momento, que es súper creativo para mí, muy generoso en lo que hacíamos también, y bueno, que nos animamos a hacer un montón de cosas, ¿no? También esto de poner la cámara dentro de la radio, que a mí no me gustaba mucho porque, bueno, estar a las 7 de la mañana con alguien que sabía que estaba mirando del otro lado, si fueran 4, yo me olvidaba, estaba dormida, bueno. No me parecía que era la mejor imagen.
Hay que producirse. Hay que producirse.
Cero producción, no me parecía que era la mejor imagen a esa hora. Así que bueno, pero eran cosas que lo hicimos después desde las grutas. Yo donde viajaba tuve problemas de salud con mi sobrino, así que viajé a acompañar y desde Mar del Plata salí haciendo aire para el programa. Así que bueno, no, realmente la radio da múltiples opciones y está bueno cuando se puede hacer, ¿no? Y ahora que la tecnología permite tanto, la verdad que ha facilitado mucho en muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo en la rapidez de la noticia, lo que también implica, por supuesto, tener que chequear antes de darla y no dar alguna información que no corresponda. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que en estos tiempos, no sé vos, que estás ahí ahora.
Vos hace rato que no estás, ¿no? Detrás de un micrófono.
Claro, yo después empecé a trabajar en la supervisión de educación secundaria como secretaria pedagógica y ahí ya, bueno, definí dejar, digamos, la radio por los horarios que tenía. Uh-huh. Dejé el turno tarde, dejé el horario de la tarde, después le digo a Rodri, bueno, listo, ya está, digo, me parece que cumplimos un ciclo y dejé la mañana. Bueno, uh-huh. Y ahora estoy en la unidad de gestión del Ministerio de Educación, con acá en el Consejo Escolar, así que ya directamente no me dan los horarios.
En el tiempo en el que llegaste a la comarca andina y trabajaste en los diferentes medios, en Patagonia Andina, después en Comarca, en Paraíso, sí, en AMPM, ¿recordás algún hecho histórico, algo importante que haya pasado y en el que la radio haya sido protagonista?
Bueno, hubo, por ejemplo, los incendios, fueron bastante en ese momento que uno estaba transmitiendo las 24 horas, viste, que para dar información y tratar de llevar tranquilidad a la gente. Me parece que esos fueron los momentos más complejos que hemos transitado dentro de la radio, ¿no? Así como estando dando comunicación a la gente y estar atentos a lo que sucedía a la vez, cuando fueron los incendios acá del Hoyo, bien ahora específicamente los de Cholila, ¿viste? Uh-huh. Que fueron incendios grandes que preocuparon a toda la comarca, que hubo que estar un tiempo más, digamos, dentro de la radio. Me parece que esos son los momentos en que las radios tienen que estar presentes con los oyentes, que son los que están esperando porque tienen familiares cerca, porque, bueno, están preocupados por lo que está pasando.
Uh-huh. ¿Y el mensaje? ¿Cómo debe ser el mensaje, Silvina?
El mensaje, bueno, para mí, lo que yo, ¿no?, intento o he intentado transmitir cuando he estado en la radio es siempre un mensaje positivo. Uh-huh. Un mensaje de que, bueno, del tema del respeto hacia el otro, de ser generosos, el trabajo en equipo, de poder escuchar al otro sin intentar imponer nuestra opinión, ¿viste? Si hay algo que alguna vez me dijo Elsa cuando estaba en esa en Patagonia Andina, dice, bueno, a la gente no le importa tu opinión, así que vos informás. Y a mí me quedó bastante presente ese mensaje.
Es relativo igual, ¿eh?
Sí, es relativo, sí. Pero bueno, yo, ¿viste?, intentaba seguirlo. Así que, pero bueno, me parece que de todas maneras uno debe poder opinar y no por eso intentar avasallar la opinión del otro. Tenemos que aprender a convivir con ese respeto y construir desde ahí, desde las diferencias. Uh-huh. Y eso me parece que es lo más importante que uno debe tener en cuenta, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, si no estaríamos siendo muy imparciales y no le daríamos lugar al otro y no me parece que esa sea la oportunidad de poder conectarse, no se puede de otra manera.
¿Pensás en volver en algún momento a alguno de los medios?
Sí, siempre estaba en eso y siempre tengo propuestas de todos lados, de las distintas radios donde he estado, siempre están ahí, che, vas a volver, che, venite acá, bueno, pero por el momento, siempre digo que no cierro la puerta de ningún lado, uh-huh, pero bueno, así que por el momento considero que no, pero... Sí, por supuesto, siempre está a mí porque me encanta esto de estar al aire con la gente y de no saber quién está del otro lado, cómo lo está recibiendo, viste, esto de saber que uno puede ser un nexo importante desde el aire. Uh-huh. Y de hecho me ha pasado cuando estaba allá en 28 de noviembre, había situaciones muy fuertes que se vivían, sobre todo con, una vez hubo una movida solidaria, uh-huh, para una familia que había, las dos hijas venido a estudiar a Mendoza, y fallecieron las dos por monóxido de carbono, y los padres, la madre era portera y el papá minero, y no tenían para ir a buscar los cuerpos de las chicas. Entonces, cuando nos enteramos, que fue, bueno, muy rápida, digamos, la noticia, porque el pueblo era chico y nos conocíamos todos, dijimos, bueno, hagamos una movida solidaria en la radio. Así que hicimos una campaña de 24 horas, no sabes la cantidad de cosas que llevaron, claro. Y logramos que, bueno, que hacíamos remate con lo que llevaban, imagínate. Uh-huh. Y logramos juntar todo lo que la familia necesitaba para viajar a Mendoza y traer los cuerpos. Y bueno, esas cosas así que uno puede generar desde el aire, la verdad que me parecen increíbles. Uh-huh. Y la respuesta de la gente que siempre está, siempre. Uh-huh. Siempre, siempre hay del otro lado alguien que dice, yo estoy, yo puedo, aunque sea con una torta para empezar una rifa, y así empiezan las cosas, ¿viste? Uh-huh. Así que eso me parece que es muy fuerte cuando uno está del lado que vos estás hoy.
Silvina, la radiofonía argentina o mundial está por cumplir el 27 de este mes 100 años.
100 años.
¿Cumplirá unos 100 más? ¿Qué decís vos?
Sí, por supuesto. La radio nunca va a dejar de estar. La radio siempre va a estar presente. Yo creo que sea a través de los medios digitales que sea, siempre va a haber alguien sintonizando la radio. Con otras, no sé cómo será, pero yo creo que la radio siempre va a estar. Siempre hay parajes y lugares donde la sintonía llega que a veces uno ni se imagina realmente. Yo me he encontrado escuchando Radio Nacional en medio de la ruta y es la única compañía que uno tiene cuando va viajando.
Es cierto.
Y la verdad que eso es fantástico. Y siempre cuando viajo busco Radio Nacional y veo cuál es la sintonía que engancho según en el tramo de ruta que esté. Y la verdad que escuchar una voz en el medio de la ruta o en el medio del campo, como le pasa a mucha gente, es fantástico.
Por eso no hay que olvidarse, no hay que olvidarse de esa audiencia también, ¿viste?
No, claro, sí.
Uno como que siempre está pendiente de lo que sucede alrededor, de lo que uno ve más cercano, que sería la parte de la ciudad, del pueblo, ¿no? Pero está esa gente tan alejada, ¿no?
Que sí, yo sé que en este momento hay gente que está manejando y que está escuchando la radio, así que le mandamos un saludo y que vaya con cuidado de paso.
¿Qué ruta recorriste y te acompañó Radio Nacional? ¿Pero el Bolsón o Jacobacci? ¿Qué radio?
No, todas. Bueno, desde el sur hasta Neuquén y de Neuquén a Mar del Plata y bueno, más al norte no he ido. Pero todo, o sea, ruta 3 y ruta 22, la ruta 40, siempre Nacional, Nacional Territorio, Nacional, bueno, Bolsón cuando estoy por esta zona, Nacional Esquel, Nacional, todas las radios nacionales. Que tiene sus distintas emisoras a lo largo del país, siempre se pueden sintonizar en la ruta. Así que la verdad que como compañía es fantástico.
Sí, por lo menos alguien te habla, ¿viste? Cuando se te queda dormido el de al lado y no te habla.
Sí, sobre todo eso.
Tenés que seguir manejando.
¿Qué dijo? No, ¿qué dijo? Ah, bueno, ahí ya lo despertaste, ¿viste?
Por supuesto.
Así que bueno.
Está bueno. Bueno, Silvina, espero que podamos seguir festejando muchos años más con la radio.
Ojalá.
Esperemos poder escucharte en algún momento nuevamente en el aire de la comarca.
Seguramente, en algún momento será. No puedo decir cuándo porque no lo sé, ni yo. Pero sí sé que, bueno, donde yo diga quiero volver y plantee algo, bueno, voy a tener un micrófono para poder salir al aire. Así que, bueno, en algún momento será.
Por algo será, además, que se te abren las puertas de esa manera, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es muy lindo. Es muy lindo saber que uno ha dejado algo y que las puertas siguen abiertas por si, bueno, querés volver, ¿no? Por el motivo que sea. Uh-huh. Siempre digo que uno, si se va del lugar, uno cuando llega a un lugar tiene que tratar de dejarlo lo mejor posible o de lo que lo encontró, por así decir. Y si te vas, tenés que irte bien, no podés irte enojado, mal, al menos intentar hacerlo, ¿no? Esa es mi forma de vida, en realidad. Uh-huh. No tengo problemas con nadie. Uh-huh. O al menos que yo lo sepa. Capaz que alguien tiene problemas conmigo y no me enteré. Pero
mejor.
Claro. Pero yo creo no tenerlo con nadie. Se vive más tranquilo. Así que bueno.
Bueno, estuvimos hablando previo a salir al aire de algunas, viste que las canciones, los temas musicales nos van marcando en algún momento, en algún momento no, siempre. Yo creo que en cada etapa de la vida de uno hay alguna canción, algún tema musical que nos ha acompañado, ¿no?
Que te pega en el corazón.
Que te pega en el corazón. Y con la radio, en tus inicios, ¿vos tuviste algún tema musical que te haya así como movilizado, qué sé yo?
Hubo, bueno, yo soy bastante mala para acordarme los nombres de las canciones, te decía fuera de aire, pero hubo un tema en el año 95 que se escuchaba muchísimo, que me lo pedían a la noche, sobre todo, que era Mi corazón seguirá adelante, de Celine Dion, que ya nos habíamos hartado con el operador de escucharlo, y entonces empezaba a ponerle efectos especiales, viste, burbujas, violines, gente gritando, gaviotas, viste, despertadores.
Pobre tema.
No, no, nos matamos al tema. Y así que la gente después nos pedía el tema con los efectos especiales, fíjate lo que habíamos logrado. Así que, pero bueno, realmente ese tema fue como el que más me marcó, porque bueno, yo ya estaba harta de escucharlo, ¿viste? Uh-huh. Porque bueno, tanto lo pedían. Pero la música, la verdad que es siempre presente.
Bueno, te agradecemos un montón, Silvina, por haber estado con nosotros.
Yo te agradezco mucho este contacto, esta posibilidad, y aprovecho a saludar a toda la audiencia de Radio Nacional, y bueno, especialmente a vos, que sos una gran profesional, y por mucho aire más en la comarca de Radio Nacional y todos aquellos que hacen radiofonía.
Gracias, y que cumplas también años el 27.
Bueno.
Abrazo, bueno. Silvina.
Abrazo para todos ahí.
Gracias.
Muchas gracias.
Near, far, wherever.